Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Identidad desde Uruguay, un programa en el que en esta ocasión tenemos el placer de contar con la profesora universitaria y antropóloga Teresa Porcekansky. ¿Qué tal, Teresa?
¿Qué tal? Encantada. Gracias por llamarme.
Bueno, en el programa de hoy, Teresa nos va a hablar de los conceptos filosóficos sobre Isaac Luria. Cuéntanos, Teresa.
Bueno, Luria, llamado generalmente El Ari, nació en 1534 en Jerusalén. Fue criado por un tío, hermano de su papá fallecido en Egipto, y terminó su vida en Sfat. Fue alumno de Moisés Cordovero. Esas son las cosas básicas de su vida. Antes de pasar a los conceptos filosóficos, nunca escribió un libro, escribió algunos poemas, y su mejor alumno, Jaime Vital, fue quien escribió finalmente sus pensamientos, de los cuales ahora tenemos noticias. El primer concepto que hay que tener cuenta es el de Tzimtzum, que quiere decir contracción, retirada de Dios en sí mismo, retraimiento de Dios. Debo decir que también Dios es llamado el Ein Sof por Luria, quiere decir aquello infinito, ilimitado, Ein Sof. Justamente como cabalista, porque él es primero alumno de Cordovero, pero después funda su propia concepción cabalística, introdujo la idea de que el absoluto, o sea, el Ein Sof, tuvo que contraerse sobre sí mismo para hacer lugar a la creación del mundo. Porque si Dios es todo, no hay espacio entonces para la creación de algo que no es del todo perfecto, que es el mundo en que vivimos, el universo en que vivimos. De manera que se contrae en sus propias profundidades, deja un espacio vacío, y en ese espacio vacío arroja un rayo de luz. Ese rayo de luz va a ser la creación inicial, la iniciación del mundo y del universo, que es, por lo tanto, imperfecta, pero que tiene como objetivo un proceso de perfeccionamiento a lo largo del tiempo. Pues esas chispas de luz que habían quedado en el vacío cuando Dios se retrae, cuando el Ein Sof se retrae dentro de sí mismo, esas chispas van a tener que ser juntadas y van a tener que ser consideradas y agrandadas por la acción humana. El ser humano, entonces, el sentido de la vida es un mejoramiento del alma y del mundo en sí mismo, para volver a ser perfecto y para unirse nuevamente al Ein Sof. Bueno, todo esto era revolucionario en los años de 1530 y 1550, porque había un mundo cabalístico, de pensamiento cabalístico, pero que no tenía estas ideas tan complejas. Uh-huh. Entonces la primera idea es esta, la del Tzimtzum, que el Ein Sof se contrae, se retira dentro de sí mismo y deja un vacío. Y en ese vacío aparece la creación. Y lo que es interesante de esto es justamente que cuando uno a veces considera lo que se llamó el exilio de Dios, así que Dios no está, ¿dónde está? ¿Por qué no me contesta? Es porque justamente en ese gran vacío es que la humanidad tiene que trabajar para volver a transformarlo en un aspecto más cercano a Dios y recuperar a Dios.
Nos comentaba Teresa que Isaac Luria no escribió apenas, sí que dejó poemas. No sé si su filosofía ha llegado hasta nosotros a través de la memoria oral, o más bien a través de su discípulo, como nos decía, de Jaime Vital.
Sí, fue a través de lo que escribió Jaime Vital, varios libros. Sí, no es directa. Sí se saben los tres himnos que escribió directamente Luria, porque Luria era como un profeta revelado. Él nunca preparaba sus clases, tenía muchos alumnos, no preparaba sus clases, sino que en el momento de dar la clase vertía, digamos, a sus alumnos todas estas ideas. De manera que él no hacía apuntes y no quedó nada de la preparación de su pensamiento.
No sé si alguno de esos poemas tiene a mano, nos puede leer o puedan ser esclarecedores para desarrollar su pensamiento.
No, porque no las tengo a mano, pero eran oraciones. Esa idea de la cabana, de un tipo de oración mística o de una meditación que acerca a Dios. La idea esa de cabana. No, no las tengo a mano en este momento. Habría que traducirlas además del hebreo.
Bueno, no sé si quiere comentar algo más acerca de Isaac Luria y sobre su filosofía que haya influenciado en generaciones venideras o las actuales incluso que se puedan desarrollar en comunidades.
Tenemos la segunda gran idea, que es la idea del tikkun, que quiere decir el proceso de restauración o de corrección del alma. Las almas, entonces, que somos nosotros, que están en nuestro cuerpo, pues del nefesh, que es el espíritu, pasamos al ruaj, que es el soplo, y luego a la neyamá, esas almas no son perfectas. El sentido de la vida, para Luria, de la vida de cada uno, de cada sujeto, es restaurar, mejorar, corregir ese alma, ¿no? Y entonces es una gran responsabilidad del hombre frente a Dios hacer de sí mismo, a través de la meditación, a través del cumplimiento de las mitzvot, a través de las reglas, de la moral, de la ética, hacerse a sí mismo un sujeto mejor, con un alma mejor. Entonces el tikkun es ese acto a lo largo de toda la vida de reparar nuestro propio alma. Esa es la segunda gran idea, es más compleja de lo que lo estoy diciendo, pero entonces el proceso histórico en general, ya no de un sujeto, sino de una sociedad, es la restauración, la reparación de aquellos elementos imperfectos de esa sociedad para propiciar la llegada del Mesías. Es como una verdadera redención mística, que no es que el Mesías va a ser el que va a redimir, sino que el hombre en su propia vida, en cada día, el hombre y la mujer y la sociedad toda va a pasar procesos por los cuales se va a redimir a sí mismo. Y luego eso va a propiciar la llegada de un grado de perfección. Esto es bien interesante, ¿no? Es una idea revolucionaria que pone al hombre en su propia responsabilidad, no esperando nada de otro, ni esperando nada de Leinsof.
Claro, y aparte que cambia y evoluciona, ¿no? A lo largo de toda la vida de cada individuo. Esa es la segunda gran idea, el tikkun, que da paso a una tercera, ¿verdad?
Da una tercera, que es la doctrina que llamamos del Gilgulim o Gilgul Aneshamot, que es la idea de la rotación de las almas. En otras palabras, también puede pensarse en transmigración de las almas. Se expresa visualmente como una rueda que gira, donde el principio y el fin se unen y se conectan. Y así las almas reciclan a través de varias vidas o encarnaciones adosadas a diferentes cuerpos, que pueden ser humanos y no humanos. Pueden ser plantas, pueden ser animales, pueden ser elementos inanimados, pero la idea es que somos seres en transformación y de que nuestras vidas tienen sentido solo a través de la transformación del alma. Entonces, eso también es revolucionario, en el sentido de que la concepción de la muerte o la muerte en sí es entendida no como una ruptura definitiva, sino como un reciclaje, por así decirlo, un reciclaje del alma que va en cada encarnación, en cada nueva vida a reparar, mejorar, corregirse, para finalmente integrarse a una sola alma primordial de la que fuimos hechos todos del alma de Adán, primordial del Adán Kadmón. Todas las almas de la especie fueron creadas juntas a partir de una sola. Y entonces volver a esa unidad, ¿no?, nos va a llevar varias vidas. Es interesante también que hay rituales que Luria de alguna manera sugirió, que es mirándose la muñeca de la mano izquierda, contar cuántas líneas hay en la muñeca, líneas paralelas, así uno puede saber cuántas vidas ya vivió, ¿no? Ajá. ¿Hola?
Sí, sí, muy interesante este concepto.
Eso es interesante, sí. Porque también aquí la concepción es de una macro mirada, de que no todo lo que nos queda por hacer en una vida que no alcanza no va a poder ser jamás satisfecho. Sí, vamos a tener otras vidas con otros desafíos y otras oportunidades de mejoramiento del alma. Eso es lo fundamental.
Bueno, unas ideas sin duda revolucionarias las que nos está comentando Teresa acerca de este pensamiento filosófico de Isaac Luria, que no sé si quieres desarrollar un poco más, tenemos un par de minutos para hacerlo, o quieres despedir esta colaboración.
No, diría, agregaría que lo interesante de Luria también es que no hay ahí una dualidad cuerpo enfrentado a alma como hay en Descartes, en otros filósofos del iluminismo, del humanismo europeo, no. El cuerpo es una materia sagrada, también no es algo degradado, no es inferior al alma, es sagrado, es el edificio donde está el alma y merece también esa consideración de que el cuerpo y la vida misma, lo material, no es una segunda versión de nivel secundario de lo sagrado, es lo sagrado también, y así también eso significa que el alma y el cuerpo son una sola cosa, y que lo interesante es también el comentario que hace Gershom Scholem sobre esta idea de Luria, y dice que en el cuerpo Luria piensa que hay algo espiritual y a su vez en el alma Luria piensa que hay algo material, que es una algo que no se puede disolver, que no se puede separar. Y al mejoramiento del alma, el cuerpo también va a responder de alguna manera, volviéndose más puro, ¿no? Bueno, eso es básicamente. Le agradezco a Alejandro la conversación y espero que otra vez podamos continuar con este pensamiento y reflexión. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted, Teresa Porcekansky, por abrirse a compartir con nosotros aquí en Radio Sefarad estos conocimientos y compartir con los oyentes las ideas revolucionarias de Isaac Luria y esta dualidad de la que nos hablaba al final de este cuerpo y este alma que están en simbiosis y que podemos nosotros contemplar y conocer a través de estos pensamientos y de otros. Gracias, como le decía Teresa, por compartir con los oyentes estos minutos aquí en Identidades de Uruguay. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.